Primera zona.
Son las 11 de la mañana, son las 11 de la mañana, 35 minutos. ¿Cómo están? Todavía no han llegado las fiestas de este jueves 15 de diciembre del 2016. Hay 24 grados de temperatura ahora aquí en Montevideo. La máxima esperada para el día de hoy, 28 grados centígrados, la mínima 14. Bien abiertas, como siempre, hay 14 grados, a la mitad, ¿no? Entre máxima y mínima para la jornada de hoy. Si volvés tarde, seguramente vas a necesitar un buen abrigo. Viernes y sábado con sol, con temperaturas realmente altísimas, 31 la máxima de mañana, 33 la del sábado. El domingo, 29 y 20 las extremas, pero ya con tormentas. El lunes con lluvias, 24 y 17. Y ya les adelantaba que, según The Weather Channel, en su pronóstico extendido para las próximas jornadas, el fin de semana, ya el viernes, ¿verdad? Sí, que va a ser el día de la fiesta del Seba. Ya el viernes con tormentas y el sábado con lluvias, que va a ser el sábado 24 de diciembre. Así que ese fin de semana puede estar feo y con algunas precipitaciones. Pero bueno, esperemos que nos acerquemos más a las fechas para estar repasando, actualizando la información del pronóstico de Weather Channel. Ya en la información del día de hoy en esta primera zona, lo que les decíamos al principio, el ex dictador Gregorio Goyo Álvarez, de 91 años, no ha muerto. Se encuentra internado, sí, en estado delicado, en el hospital militar con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Según detalla El País, permanece internado en el piso 5 de la torre 6 del hospital, que es un área destinada a alojar militares de alta jerarquía. Álvarez cumple una pena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la pasada dictadura militar. Fue procesado en 2007 y condenado 2 años después. A mediados de 2015 sufrió un accidente cerebrovascular mientras estaba recluido en la cárcel de Domingo Arena, donde permaneció 3 meses. Esa es la situación al día de hoy. Entonces,
no ha muerto todavía.
No ha muerto, está delicado en el hospital militar con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, así que estaremos actualizando la información si es que se generan novedades. Y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, afirmó que el paro de ADEOM, que ADEOM cumplirá este jueves para reunirse, ¿verdad?, en asamblea, generará un atraso en la recolección de 5.000 contenedores. Sumado ya al atraso que arrastra la comuna en los últimos días, sobre el final del jueves se acumularán 8.000 contenedores sin recolección. El intendente aseguró que la tarea de los 28 camiones contratados desde el martes logró juntar 100 toneladas de basura del entorno de los contenedores solamente entre las 22 horas del martes y las 6 horas del día miércoles. Martínez aseguró que las medidas de contingencia permitieron reducir de 6.000 a 3.000 el retraso, ¿verdad?, en la recolección. De todos modos, la comuna no podría evitar que la asamblea de este jueves genere un nuevo retraso, en este caso de 5.000 más. El jerarca recordó que entre enero y marzo llegarán los 15 camiones adquiridos por la Intendencia de Montevideo para sumar a la recolección de los contenedores. En ese sentido, informó que la licitación prevé que la Intendencia de Montevideo pueda comprar 15 camiones más a la misma empresa en un futuro próximo. Así que habrá que ver, pero bueno, la basura se sigue acumulando.
Y esperemos, ¿no?, que lleguen de una vez, ¿no? Ya supuestamente estaban llegando en estas semanas, ahora dice que va a llegar entre enero y marzo.
Es verdad, porque ya habíamos dado la información como que venían llegando y ahora un poquito más para adelante.
Un poquito más para adelante, vamos a ver.
Esperemos que lleguen, ¿no? Cuanto antes mejor. Y el otro problema, bueno, es la actitud de ADEOM, que se reúne en asamblea, que va retrasando, que en medio de las conversaciones por salarios se va enlenteciendo lo que es la recolección de basura en la ciudad. Y hay que decirlo, ¿no? La gente, uno lo ve en las redes sociales, opina muy mal de esto, ¿no?
Sí, se expresa y critica mucho porque es una situación realmente que ya desborda tanto contenedores como las casas mismas, donde la gente se cuida de tirar basura, pero ya no puede más.
Sí, me imagino que vamos a seguir hablando de esto, Luis, así que estaremos actualizando la información cuando la haya. Y a partir del 15 de enero quedarán habilitadas las aplicaciones y desde abril la tarjeta STM. Estoy hablando de los taxis, ¿verdad? De los taxis, finalmente, bueno, luego tanta charla que hubo previa de esto, ¿no? Cómo cambia tan rápido la tecnología en los tiempos, ¿no?
En un año.
Sí, fugazmente, de tanto, ¿no?, que no se sabía que cómo iba a ser, bueno, la irrupción de Uber y todo lo demás apuró el estallido de la tecnología también en los taxis, y a partir del 15 de enero quedarán habilitadas las aplicaciones y desde abril ya la tarjeta STM para eliminar el efectivo de los taxis a partir de julio. El anuncio lo hicieron en conferencia de prensa el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y el intendente de Montevideo, Rosario Daniel Martínez. El objetivo final es eliminar el efectivo cloroestado de los taxis a partir de julio del año 2017, del próximo año. Para ello se presentó un cronograma en el que se irán habilitando distintos sistemas de pagos alternativos. Entre el 15 de enero y el 15 de febrero próximos se van a habilitar todas las aplicaciones disponibles para poder pagar facturas y servicios, incluyendo así también los viajes en taxi. A partir del 1 de abril del próximo año se podrá pagar el taxi incluso con la tarjeta STM, y también se podrá pagar, no en todas las unidades, pero en una cifra que ronda los 3.000, con tarjetas de débito y de crédito.
Ya con algunas tarjetas ya se puede pagar, se va a abrir
ese espectro. Y alcanzará a 3.000 taxis de la flota.
Exacto.
El jefe comunal dijo que sin dinero en los taxis también se abre una expectativa para retirar las mamparas de los vehículos, pero escuchemos a Martínez.
La idea es llegar el 1 de julio con la posibilidad de eliminación del dinero. Es una meta, hay un montón de factores, lo dijo bien él, o sea, en esto vamos a buscar trabajar con la gremial de taxis, con el sindicato, con todo el mundo, buscando conversar. Sobre el punto del retiro de mampara, hemos comentado, creo que todos, varios de nosotros, que parecería lógico que al desaparecer el dinero es posible retirar la mampara, pero también eso tiene que ser conversado. Hoy hay actores que entienden que igual debía mantenerse por seguridad, pero bueno, nosotros tenemos un problema conversado. Yo creo que por lo menos se abre una expectativa de que sí.
Bien, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, hablando al respecto. En tanto, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo que los taxistas se harán con la recaudación del viaje 24 horas después de realizado el mismo.
Nosotros estamos trabajando para que en el caso del taxímetro, tanto la comisión que se cobra sea la más baja posible, como para que el periodo con el cual el taxímetro se haga con el dinero sea el más rápido posible. No estamos manejando ni 4, ni 3, ni 2 días. La idea es que el taximetrista se haga con el dinero en un día.
Bien, y tenemos cartelera de paros. En principio les digo que esta jornada culmina, ¿verdad?, el ciclo de paros parciales que venían desarrollándose por parte de los funcionarios del Banco República en diferentes puntos del país. Hoy jueves 15 se completa esta movilización con detenciones de tareas en los departamentos de Cerro Largo, atención, Cerro Largo 33, La Valleja, Rocha y Maldonado. Cerro Largo 33, La Valleja, Rocha y Maldonado. Las manifestaciones se dan en el marco del rechazo del gremio al cierre parcial. Las dependencias en pequeñas poblaciones del interior, desde las 15 horas se cumplen estos paros con lectura de una proclama en las puertas de sucursales del Banco República del Uruguay. Les reitero, en los departamentos hoy de Cerro Largo 33, La Valleja, Rocha y Maldonado, completando el cronograma que ha ido por los distintos departamentos del país. Y desde las 13 horas de hoy, jueves, los taxistas sindicalizados van a realizar un paro y se van a concentrar en la Junta Departamental, donde se estará votando un proyecto que busca regularizar aplicaciones como por ejemplo Uber. En principio el paro de los taxistas iba a ser a partir de las 16 horas, pero los trabajadores denuncian que luego de que los ediles cambiaron la hora en que iban a votar el proyecto de regularización, ellos hicieron lo propio, se va a votar a las 14 horas y el paro comenzará en realidad a partir de las 13 horas para seguramente que las unidades puedan llegar y concentrarse allí en la Junta Departamental. Así que se adelantó este paro. Les reiteramos entonces, desde las 13 horas de hoy, jueves, los taxistas sindicalizados realizan un paro y se concentran en la Junta Departamental. Hay que esperar que allí o en sus alrededores, porque van a estar las unidades, vaya a haber distorsión en el tránsito montevideano.
Paciencia.
Sí, hay que tener paciencia. Tomamos una pausa, volvemos, hay más información. Faltan 10 minutos para el mediodía de este jueves 15 de diciembre. Hay 24 grados de temperatura, 28 la máxima, 14 la mínima. El sol va a estar impecable en la jornada de hoy. El fresquito siempre viene cuando cae el sol, precisamente, ¿no? Mañana viernes y pasado sábado también días espléndidos a pleno sol, 31 y 33 las máximas respectivamente. El domingo 29 y 20 las extremas, pero ya con tormentas, y el lunes con lluvias. Después vuelve el sol, pero ya en el fin de semana navideño y desde el jueves tormentas y lluvias horas para el mismo sábado 24 de diciembre. Esa es la información en el pronóstico extendido de The Weather Channel, pero bueno, estaremos actualizando a medida que pasen las jornadas, puede mejorar el pronóstico, ojalá así sea. Y el directorio del INAU y la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, desmintieron a la titular de esta última cartera, Marina Arismendi, ¿verdad?, por las afirmaciones sobre la existencia de focos infecciosos y la muerte de pacientes en la ONG Aldea de la Bondad de Salto. Las declaraciones de las autoridades del INAU y Desarrollo Social se produjeron en primera instancia en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Allí fueron convocadas por la diputada del Partido Colorado, Cecilia Guiluz, para que explicaran la situación general de los traslados que se llevaron a cabo desde Aldea de la Bondad en Salto al centro Edirem en Montevideo, aquí en Montevideo. La diputada nacionalista Gloria Rodríguez, integrante de esta comisión, le dijo a Rompecabezas hace algunos minutos que la sesión dejó un sabor amargo, al tiempo que lamentó los desencuentros verbales que tuvieron las autoridades entre sí.
Cuando nosotros realizamos la pregunta, marcaron distancia de los dichos de la ministra Arismendi. Luego, sí, la subsecretaria manifestó que no, digo, que el brote epidemiológico no existía, no es como que era una confusión. Desdijo totalmente los dichos de la ministra, como también cuando la ministra habló que ese lugar era un depósito. Que iban y los tiraban allí, que era un depósito. Ella dijo, no, la ministra lo que quiso decir que el Estado se ha convertido en un depósito. Una situación lamentable, ¿verdad? Una situación lamentable que la ministra diga algo y luego venga la subsecretaria a decir, no, esto no fue así. Realmente no se puede actuar de esa forma en un tema tan sensible y tan delicado. De los resultados que nos quedaron fueron muchas interrogantes. Las causas de la muerte de estos pacientes, en ningún momento nos quedó claro. Se trató de deslindar responsabilidades, se habló de AFE, de otros organismos que también habían participado en el tema de la decisión de los traslados. Fue una sesión de sabor amargo, de ver qué poco valor tiene la vida, en qué manos estamos cuando la señora presidenta de INAU, cuando le manifestamos la carta, lo que había escrito el médico de Aldeas sobre los pacientes y lo no conveniente de los traslados, esa carta que le llegó a ellos y nos llegó a nosotros, lo que nos dijo la presidenta, lo que más lamento es que el médico de Salto hable por los sentimientos. Si nosotros no tenemos sentimientos, entonces, ¿a dónde vamos a llegar, verdad? ¿En qué manos estamos cuando se habla de esa forma?
Era la diputada nacionalista Gloria Rodríguez. Bueno, la verdad es que sí, estuvieron infelices las declaraciones de Marina Arismendi a propósito de un hecho que ya se ha llevado la vida de 3 personas. Lo bueno es que se investigue a fondo ahora, ¿no? Para saber de qué manera tan inoportuna y leve se dan este tipo de informaciones, quiénes son los que le dan la información a la ministra, de dónde obtienen esa información y exactamente cuál es la situación de la ONG, si es que existe allí una situación de anomalías que quede realmente manifestada en una investigación seria, tanto sea del INAU como del propio MIDES o de aquellas autoridades que estén de alguna manera involucradas, porque aquí está hasta ACE en medio.
Sí, el Ministerio de Salud Pública, incluso la... Bueno, la parte de aviación del ejército,
que la Fuerza Aérea, los traslados,
que fue la que realizó los traslados, cuando en realidad se había recomendado que se hicieran de a uno o de a dos en ambulancias acondicionadas, eso se cumplió solamente en un caso, luego se empezaron a enviar únicamente en avión. Eso ahora está suspendido, dados estos casos, ni por ambulancia ni por avión se van a trasladar pacientes.
Lo que también está demostrando, ¿verdad?, el error inicial, ¿no?
Exacto.
Porque si se deja de hacer algo que se venía haciendo es porque en definitiva algo tiene que ver en la cuestión, ¿no?
Exacto.
Estamos todos los días recordando los derechos de los discapacitados, de aquellas personas que tienen problemas. Y bueno, aquí está muriendo gente y no sabemos por qué. La verdad es que esto exige una investigación a fondo, ¿verdad? Que ojalá se dé lugar, ¿verdad?, en los próximos días, porque esto tampoco puede esperar mucho, ¿no?
Sí, pese a que hoy empieza el receso en el Parlamento, Rodríguez me decía de que este tema va a seguir profundizándose en los próximos días y dándose más autoridades en sesiones extraordinarias. Porque es un tema muy grave.
Totalmente, de acuerdo, es así, es muy grave y hay que seguirlo. En otro orden de cosas, amigos, la división de fabricación de cemento de ANCAP tiene que comprarle el producto a su competencia local para poder cumplir con sus clientes. Increíble, pero cierto, sus costos de producción equivalen al doble de los que enfrentan esos competidores y tendrá pérdidas este año por alrededor de 25 millones de dólares, que se van a sumar ya a los de alrededor de 200 millones de dólares que ha perdido durante la última década y media, en parte responsabilidad del licenciado en genética, ¿no? El año pasado esa división había perdido 27 millones de dólares. A este panorama se suma que el 40% de su personal está tercerizado y que la planta de Paysandú cerrará este año con solamente 250 días de funcionamiento y menos producción. La presidenta del ente, Marta Jara, dijo ayer tras comparecer ante la Comisión de Industria de Diputados que ANCAP no tiene una hoja de ruta armada para sobrellevar el déficit, al tiempo que los números de 2016 cerrarán con entre 20 y 25 millones de dólares de pérdida.
Este año esperamos que vamos a cerrar con un resultado parecido al del año pasado, de pérdida de alrededor de 20, 25 millones de dólares. Bueno, nosotros dijimos que el negocio de Portland tiene que demostrar su sustentabilidad, eso implica hacer una hoja de ruta y estamos en ese proceso. El mensaje que tenemos es que el diagnóstico lo hemos concluido. Coincidimos todos, incluso a ustedes periodistas, de que hay grandes desafíos. ¿Cómo salimos adelante? No tenemos la respuesta, porque no hay una respuesta sencilla, porque ANCAP balancea en sus decisiones aspectos económicos, aspectos sociales, y estamos en ese trabajo de determinar cuál es la alternativa que puede llevar al negocio a una zona de sustentabilidad, que claramente hoy no tiene. Pero esperamos que al principio del año que viene coincidimos todos que tenemos que ir aterrizando una respuesta.
Bueno, Carlos Peláez estará haciendo foco en esta situación, en el cosechando del día de hoy. La verdad que es increíble, ¿no? No tienen idea de cómo van a ser. Y bueno, seguimos todavía, vamos a seguir hablando mucho tiempo de ANCAP, ¿no? Nosotros, Carlos Peláez, específicamente lo viene diciendo desde el comienzo de este programa, que está a punto de cumplir 2 años ya el próximo mes de enero. Así que no es nada nuevo. Lo lamentable es que se va dilatando en el tiempo para que ustedes tomen idea, ¿verdad? Que creo que ya la tienen, de lo que significan estos yerros en principio en la gestión. Y habrá que ver después si no es que no existen irregularidades. Porque con estos yerros hay gente que se llena de guita, O sea, nosotros erramos, pero hay contraparte, ¿verdad?, de las subsidiarias y todo lo demás, que ganan mucha plata.
En este caso, la competencia.
Desde luego, para empezar, ¿no? Nada más demostrando que efectivamente se gestiona mal, porque hay privados que ganan dinero con esto, y nosotros no lo podemos hacer. Es una de las principales empresas y la han destrozado, ¿no? Así estamos ahora, todos los días, un día sí y otro también, hablando de ANCAP y tratando de ver cómo hacemos para que no escore del todo una empresa que han agujereado realmente. Y van a tener que comparecer a dar las explicaciones, ya no solo de la mala gestión, reiteramos, sino de las posibles, más que posibles irregularidades que van a emerger de esta pésima gestión del ente que ha dejado los números rojos al rojo vivo, ¿verdad?, en la economía uruguaya. El miembro convocante, el diputado colorado Walter Berry, dijo tras la comparecencia de Jara que si no se encuentra una solución urgente, esto, claro está, tiene razón, va a seguir empeorando.
Creo que esto necesita una solución urgente, de lo contrario la situación va a seguir empeorando. Este año vamos a perder nuevamente con el cemento 25 millones de dólares. Esto se suma ya a los 180 que lleva perdido el negocio del cemento desde el año 2000. Y bueno, y si sigue así, difícilmente podamos salir de la situación en la cual estamos. Y atrás de este negocio del Portland, de esta fábrica de Portland, hay 700 personas que viven de ella, que son empleados directos o indirectos de ANCAP, tanto en Minas como en Paysandú, y ni que contar la cantidad de empleos indirectos que proporciona esto. Nadie quiere que el país siga perdiendo, pero tampoco queremos que por ineficiencia o por no poder hacer las cosas bien tengan que cerrar alguna de las plantas, o lo que es peor, las dos, ¿no? Nos pidieron tiempo para que haya un equipo técnico analizando el tema. Nosotros le dijimos que ya han tenido suficiente y que este es un enfermo que está grave, que si no lo tratamos lo podemos perder.
Bien, este es terrible, ¿no? Este es uno de los temas, el tema de ANCAP. También Aire Fresco hoy aporta nuevos datos porque el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, va a ampliar la denuncia penal sobre la gestión de ANCAP al descubrir que con dinero del fideicomiso formado para respaldar el acuerdo entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela, además de pagar el atraso a las empresas proveedoras de lácteos al país caribeño, se le pagó a la empresa de intermediación Aire Fresco. Pues son datos nuevos, ¿no? Porque en julio de 2015 los gobiernos de los presidentes Vázquez ya, ¿no?, Tabaré Vázquez y Nicolás Maduro anunciaron la creación de un fideicomiso por 300 millones de dólares a depositar en el Bandes venezolano para saldar la deuda que aquel país mantenía con productores uruguayos de distintos rubros, principalmente lácteos. En ese marco, el acuerdo también comprendía el pago anticipado de una deuda que ANCAP mantenía con la estatal venezolana PDVSA por la compra de crudo por unos 267 millones de dólares, la que fue saldada a mediados de septiembre del año pasado con dinero de una transferencia que hizo el Estado a la empresa. Pese a que el acuerdo fue el resultado de una negociación directa entre ambos gobiernos, Mieres recibió, ¿verdad?, en forma anónima documentación ahora que da cuenta de un pago por 182 mil dólares a la empresa Aire Fresco. Dijo él: recibimos una secuencia de mails del Bandes. Uno de ellos es del 21 de marzo de este año, del 2016, y hace referencia de una serie de pagos con dinero del fideicomiso a varias empresas lácteas como Claldi, Calcar, Conaprole y Pili, y una orden de pago con destino a Aire Fresco Sociedad Anónima. Esto nos genera una gran preocupación. Se nos dijo que en esta operación no había intermediarios. Esto ocurre en este gobierno e indica que la empresa Aire Fresco Sociedad Anónima sigue cobrando montos supuestamente por comisiones sobre la relación comercial entre Uruguay y Venezuela, dijo Mieres. Reiteramos, ¿no?, en parte de la documentación que recibió está este pago, ¿verdad?, a la empresa Aire Fresco por un monto de 182 mil dólares, digo bien, del 21 de marzo de este año, 2016. Así que esto
ya se va en otra gestión.
En otra gestión, no es el gobierno de Mujica, ¿verdad? Así que el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, va a ampliar la denuncia penal sobre la gestión de ANCAP en el tema Aire Fresco. Y el escándalo internacional por los Panama Papers vuelve a poner la lupa en el presidente argentino Mauricio Macri, involucrado de lleno en las causas por lavado y evasión. Es que ahora una fiscalía de Hamburgo reportó a Gianfranco y Mariano Macri, que son hermanos del mandatario argentino, quienes aparecen vinculados a maniobras societarias y de dinero de las sociedades BF Corporation, Sociedad Anónima, y EQT, Sociedad Anónima, creadas en Panamá y Uruguay, en combinación con activos depositados en el banco UBS Deutschland, según reveló el diario argentino La Nación. Desde Alemania enviaron esos datos a Buenos Aires sobre los dos hermanos Macri y otras 67 personas, más otras 11 empresas o sociedades, tras estimar que podrían tratarse de presuntas maniobras de lavado o evasión tributaria. Llegó vía Interpol en septiembre, perdón, al Ministerio Público Fiscal, que la giró finalmente en la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Procelac. Junto a los datos sobre movimientos millonarios asociados a los Macri, la Fiscalía de Hamburgo también reportó a Juan Ramón Garrone, socio o directivo en varias empresas, entre ellas Lexa, de Angelo Calcaterra, primo a su vez del presidente Macri. Tiene nombre justo, ¿no? Junto a los Macri y Garrone, desde Alemania también reportaron datos sobre Federico Zin, actual director nacional de relaciones con el sistema financiero dentro del Ministerio de la Producción e hijo del actual senador por Italia, Claudio Zin. Ahora la Procelac inició múltiples investigaciones que terminaron en la redacción de 21 denuncias penales por presunto lavado o supuesta evasión, que se remitieron ya al Fuero Penal Económico, según informa el diario de la Nación Argentina. Pero bueno, una vez más se ve involucrado también Uruguay en estas cosas. Y la empresa Tenfield comunicó ayer al presidente de la AUF, al escribano Wilmar Valdés, su disposición a manejar la rescisión del contrato de televisación del fútbol uruguayo, luego que la empresa Euroaméricas Sport Marketing realizara una oferta de 100 millones de dólares anuales por los derechos del fútbol local, más publicidad. Tenfield transmitió a Valdés que la oferta que el titular de la AUF recibió en las jornadas de ayer es única e irrepetible y sin duda muy beneficiosa para el fútbol uruguayo, las instituciones y los futbolistas. Bueno, se está analizando, es buenísima, ¿no?, la oferta. Habrá que averiguar.
Sí, muy beneficiosa.
Hay que averiguar mucho de la empresa esta. Pero escuchemos a Gerardo Molina, que es el presidente de Euroaméricas Sport Marketing, que explicaba ayer ante varios medios en la sede de la AUF la propuesta que le llevaron al Ejecutivo, que deberá tomar la decisión.
Nuestra empresa Euroaméricas Sport Marketing, con sus asociados comerciales, ha dejado una oferta por la compra de los derechos de televisación del fútbol en el Uruguay, de primera y segunda división, y ha dejado también una oferta por los derechos de comercialización de todo lo que implican el marketing en su conjunto, en su integración, en una plataforma y en un modelo de desarrollo en el cual se apunta a todas las divisiones formativas con una amplia formación. Tenemos un estimado anual de una propuesta de 68 millones de dólares para la AUF y un promedio de comercialización de promedio ponderado entre 32 y 43 millones de dólares en todo lo que implica derechos, que son 6 esencialmente, todo lo que implique plan de marketing sustentable.
Bueno, pero hay como cosas raras, decías, ¿no, Guille? A propósito de esto, porque Tenfield como que va a dar un paso al costado y no tiene problemas.
Y es raro, ¿no? Que sí. Tenfield se deje llevar así nomás, sí. Bueno, como queriendo lavar su imagen, de decir, bueno, sí, a nosotros nos interesa el fútbol uruguayo, los jugadores, las instituciones.
Y también es raro que se ponga tanta plata por el fútbol
y
local.
Y es raro que está, llegue
no
una oferta
está pasando un buen momento,
por 64 millones más 30 y pico, 40 de marketing. En un fútbol en el que no se puede, por ejemplo, disputar un clásico por la inseguridad.
Sí, bueno, ni hablar de la inseguridad. Ya me refería solo a lo deportivo, bueno, que a veces los partidos te rompen los ojos.
Con bueno. Estadios que están en pésimas condiciones, sí, canchas que sí, no tienen pasto. Sí.
Es raro todo,
futbolistas,
¿no?
que tienen que trabajar además de jugar de fútbol.
Es extraño, digo, llama a la curiosidad.
Nada es muy raro, pero bienvenido sea, ¿no?
Sí, desde
bienvenido
luego, sea si está todo mejorar, en orden.
Para mejorar todo.
Que siga. Por otra parte, fue una jornada en el fútbol también muy agitada porque están pidiendo un grupo de 590 deportistas firmaron una solicitud de renuncia de la directiva de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.
Exactamente, ayer de tarde en la Mutual se reunieron una delegación de unos 50 deportistas para llevar la carta que pretenden la renuncia de las autoridades de la Mutual. Estos son 590 futbolistas, representan aproximadamente el 90% de los futbolistas total de la A y la B del fútbol profesional uruguayo. Bueno, Agustín Lucas decía ayer en Telemundo que esta movida no es contra Tenfield ni contra nadie, sino para quitar las actuales autoridades de las cuales no se sienten identificados, decía Agustín Lucas. Que bueno, habrá que ver, en el estatuto, según él, está arreglado esa parte, digamos, se podría terminar el mandato actual de Quique Sarabia, bueno, de Pumar, que ya había renunciado. Así que bueno, habrá que seguir de cerca. Sí. Este tema.
La verdad que todo un lío, ¿eh? Bueno, y la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de Mercosur terminó ayer en polémica debido a que la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, tal cual había anunciado, no estaba invitada, pero se presentó igual.
Ella fue igual,
¿no? Bueno, pasó de todo. Bueno, imaginen, ¿no? Todo lo que pasa cuando pasa una cosa de este tipo con los medios presentes. Y bueno, finalmente dijo ante un grupo de personas que apoyan la decisión de Venezuela, me estoy refiriendo a la canciller venezolana, que se está atentando contra los derechos de Venezuela. Escuchemos a Delcy.
Yo creo que el motivo es que no nos sentimos representados.
Ejerciendo la presidencia pro tempore de Mercosur como canciller de Venezuela. Y voy a representar los intereses de Venezuela. Si nos cierran la puerta, como ha dicho el presidente Maduro, nos meteremos por la ventana. Nos pondremos unos zapatos de goma y entraremos por la ventana. Lo que se está atentando acá es directamente a los derechos de Venezuela. ¿Pero por qué Venezuela? ¿Por qué Venezuela y por qué no otro país? Tiene que ver con la intolerancia política a la diversidad ideológica en el seno de este bloque regional.
¿Qué actrices están perdiendo las telenovelas venezolanas?
Sí, la verdad, se están perdiendo una actriz bárbara. Y también actores, porque Nicolás Maduro en Cuba decía, y van a ver ustedes también en Espectador TV, estas cosas que escuchamos.
Nosotros fuimos víctimas de un signo de estos tiempos. Hoy nuestra canciller Delcy Rodríguez Gómez fue agredida por la policía del gobierno de Argentina. Tiene una grave afectación, posiblemente una fractura de la clavícula, fue lanzada al piso en las puertas de la Cancillería Argentina. Y al entrar, sin presencia de medios, fue agredida por los jefes de seguridad de la Cancillería Argentina, en el edificio José de San Martín. Hemos emitido una protesta enérgica y total a la cobardía del gobierno argentino contra esta digna joven mujer que representa la voz del pueblo de Simón Bolívar.
Bueno, Maduro ya la diagnosticó, tiene fractura de clavícula.
Fractura expuesta de clavícula y tibia y peroné también.
Sí, claro, toda la vez, ¿no? Bueno, qué temerario, ¿no? Porque uno se ríe realmente y nos reímos realmente por causa de gracia. Pero no sabes lo que podés estar iniciando con este tipo de cosas, ¿no? Digo, complicado el tema.
Complicado.
Sí, claro. Pero es que Maduro tiene problemas en su país, pero después se quiere llevar a todos, ¿no? Se quiere llevar a Uruguay, al Mercosur, a todo el mundo, no hay problema.
Meta,
¿no?,
todos en mi bolsa.
Sí, increíble, pero cierto. Bueno, lo último, amigo, finalmente la Reserva Federal de Estados Unidos subió, como estaba previsto, las tasas de interés ayer en un cuarto de punto porcentual, 0.25. La decisión, que los mercados financieros consideraban un hecho aún antes del anuncio, elevó el objetivo de los fondos federales en 25 puntos básicos a un rango de entre 0.50 y 0.75%. Esto tendrá un efecto dominó, evidentemente. De todas formas, el índice Dow Jones bajó 0.60%, mientras que el Standard & Poor's 500 cayó un 0.81% y el Nasdaq perdió un 0.50%. Pero habrá otras derivaciones del aumento de la suba de la tasa de la Fed, que seguramente veremos con el tiempo. Lo cierto es que se aumentó en 0.25% por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos las tasas de interés en la jornada de ayer, tal cual estaba previsto.